Insiste en seguir delinquiendo.
El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios.
Pese a las dificultades de este proceso, para el analista en conflicto armado León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y nos acompaña un gusto hoy en la producción Alejandro Sayas Bazán, nuestra querida Patricia Martínez, disfrutando una semana de vacaciones merecidas. La agenda cargada de noticias, como todos los días aquí en nuestro espacio, vamos a tener información de un preso del 11J en Santi Espíritus en precarias condiciones, el incremento de la violencia, hablaremos con Ania Zamora en Carlos Rojas en Matanza. También tendremos otros invitados en otras partes del territorio nacional. También vamos a tener información actualizada cómo ha ido empeorando el estado de salud del cuentapropista Eldris González Pozo, que ha sufrido dos infartos y por eso está en una licencia extrapenal, luego de que los medicamentos que le enviaron desde el exilio fueron confiscados por la policía política y ya tienen un impacto en su salud. En la segunda parte del espacio, actualización de tres presos ya en celda de castigo, implantados ahí en la prisión de Ariza. Y tendremos, por cierto, hoy una información de última hora sobre la situación de un preso del 11J, Bruce Nelvis, que está plantado desde la semana pasada en el Combinado del Este, y el reporte semanal de las prisiones en Camagüey con Jordan Marrero Huerta. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, el preso político cubano Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez está plantado en huelga de hambre desde el miércoles 2 de agosto en la prisión Combinado del Este. Confirmó el lunes a Martín Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón. También pues Díaz-Canel vuelve a quejarse de Estados Unidos y confiesa relaciones estratégicas con Putin y China. Y también pues piden estandarizar datos de feminicidios en América Latina. Régimen cubano ni siquiera reconoce el término. Cubanos de la semana en las grandes ligas, el Bombi, Air Jordan y Oviedo se llevan los aplausos de la fanaticada. Y Estados Unidos repatria a 27 balseros cubanos a la isla y advierte a la Guardia que la Guardia Costera seguirá vigilante. Y en otro orden de información, pues régimen cubano amenaza a comercios que no implementen los pagos electrónicos en tiempo y forma. Y el dólar, el euro y el MLC rompen récord de venta en el mercado informal cubano durante este inicio de semana, con subidas de precios en todos los establecimientos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro espacio en Santi Espíritus, Cuba. Tenemos el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Bendiciones a todos.
Bueno, tenemos información actualizada de un preso del 11J, Luis Mario Niedas. Nos gustaría que nos dé todos los detalles ¿Dónde está este hombre? ¿Qué condena cumple? ¿Y qué está pasando? Porque tenemos entendido que hay un caso de acoso por parte de la de los directivos ahí de esta prisión, plan Tarea Confianza en Santo Espíritu. Adelante, Adriano.
Sí, Tomás, el joven Luis Mario Nieda Hernández, preso político del 11J del 2021, la protesta de la rebeldía nacional, fue condenado a 3 años de prisión privado de libertad, y su petición fiscal en ese momento fue de seis años de privación de libertad. Luis Mario Nieda, poniendo en contexto, te decía, hizo críticas al régimen comunista a finales del 2020, tras la protesta de activistas intelectuales en la afuera del Ministerio de Cultura, y fue expulsado de su trabajo como informático, fue golpeado en 2 ocasiones, y fue acusado de desacato con agravante, propagación de epidemia e instigación a la violencia. Fue torturado psicológicamente durante su estancia en la prisión provincial de máxima seguridad Nieves Morejón. Estuvo en celda de castigo y, bueno, como te decía, se definió como activista a partir de los hechos del Movimiento San Isidro el 27 de noviembre. Después, realmente después de violarle la libertad condicional y un régimen de menos severidad, y de haber hecho todo lo posible la familia que le queda, porque es huérfano desde muy pequeño de madre y padre, fue llevado al establecimiento penitenciario Tarea, entre comillas, Tarea Confianza o Batalla de Ideas, aquí en el municipio de Santi Espíritu. Y por supuesto, cada vez que le sucede algo a un preso político, un activista, un periodista, un sindicalista, en la calle, en cualquier lugar, una persona de civil es enviado y dirigido por la seguridad del Estado. En este caso, bajo las órdenes del capitán Francisco de la prisión Batalla de Ideas, de ese correccional, y algunos reeducadores, en respuesta a las quejas de Luis Mario Nieda Hernández, de que se le estaban perdiendo los constantes robos de sus pertenencias, el muchacho realmente busca la protección y es obligado de ir de un lugar a otro, en el lugar llevando su cubeta, sus pertenencias, su aseo, alimentos, la chancleta, todo lo que tiene. No le permiten poner candado en su taquilla y la denuncia de los robos, lo que hacen es esta dirección de este penal, lo que hacen es humillarlo, avasallarlo y torturarlo. Pensamos nosotros que ya en cualquier momento puede ser liberado, porque bueno, fue sancionado 3 años de prisión, y le están dando un escarmiento, llevándolo a lo máximo, para que bueno, cuando él salga de libertad, realmente tenga presente todo lo que ha pasado dentro de la prisión. Como te decía, le han hecho de todo a este joven espiritual, y bueno, él sigue firme en lo que hizo, ¿no? En su momento, ¿no? De protestar por la libertad y la democracia del pueblo cubano. Tomás, es la realidad que de Luis Mario Nieda Hernández. Quiere decir que es muy rapidito, no sé si tienes alguna pregunta, sí, al respecto de Roberto Ángel Piloto Rodríguez, quien es militante del FANTO en la provincia, del preso político que se encontraba en la prisión provincial Nieves Morejón, sancionado hace años de privación de libertad, fue llevado a más de 300 kilómetros, casi 400 kilómetros de su municipio de Santi Espíritu, donde él vive, a la prisión Las Mangas Nuevas, en la provincia de Granma. Eso fue el pasado viernes, lo levantaron, según su hermano. Esto es algo que me manifestó en comunicación el hermano, que lo fueron llevar hacia Las Mangas.
¿Y él por qué está preso?
Bueno, él fue sancionado por otro delito que supuestamente no le habían dado curso en su momento. Él estuvo el día 11 de julio, pero hasta el momento no le han realizado el juicio, y bueno, él tenía algo engavetado por la seguridad del Estado, que le habían dicho, él había comprado un pedacito de carne, y bueno, y fue delatado y demás, todo preparado por la seguridad del Estado. Parece que fue un duérmate mi niño que le hizo la seguridad del Estado, ¿no? Con combinación con alguien, y bueno, había estado preso aquí en el Vivar de Santo Espíritu, pero había sido liberado sin ningún tipo de cargo, y bueno, se lo tenían archivado, y como fue detenido ese 11 de julio aquí en la ciudad de Santo Espíritu, entonces, bueno, fue sancionado, inteligentemente utilizaron otra causa y no la del 11 de julio. Entonces fue sancionado a 6 años de privación de libertad, y ha hecho, es un activista dentro de la prisión que denuncia totalmente todo, y estaba en celda de castigo por muchos meses y privado también del teléfono, y fue llevado entonces a más de 380 kilómetros de donde él vive en la provincia de Santi Espíritu.
Cómo no, gracias Adriano. Adriano Castañeda de Santi Espíritu, Cuba. Vamos a pasar a la vecina provincia de Matanzas. Carlos Rojas en Jovellano, el contacto con la ama de blanco, activista de derechos humanos y madre de una presa política del 11J, Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes para usted y para todos los que nos escuchan, Tomás.
Bueno, Ania, hemos visto varias publicaciones tuyas en las últimas horas alertando un tema que es recurrente, pero de donde sí no es recurrente en los medios cubanos porque lo encubren. Usted ha puesto un ejemplo, y quiero que nos lo cuente ahora de una persona mayor, lo que le ocurrió, cómo se incrementa la delincuencia, el asalto, los robos y el vandalismo. ¿Hacia dónde se dirige esta dramática situación y por qué tanto encubrimiento de las autoridades cubanas?
Sí, las autoridades cubanas y su vocero Humberto López, ellos están todo el tiempo diciendo que no hay ola de violencia, ni de asalto, ni de asesinato, y todo es mentira. Se ha incrementado horriblemente todas estas cosas en estos últimos meses. Y acá en mi pequeño poblado de Carlos Rojas es a diario. Hay asaltos de motorina, hay robos en vivienda, hay golpizas a personas. Y en el día del sábado, en horas del mediodía, a un primo de mi mamá, una persona muy querida en mi familia, de 74 años de edad, ellos tienen una pequeña finca que eran de mis bisabuelos y tienen animales. Lo asaltaron tres hombres encapuchados, lo golpearon, le dieron un tiro con una escopeta. Está en el hospital en estos momentos, su estado de salud es delicado, y le robaron los animales. Y por supuesto, eso la policía no hizo nada. Se denunció, pero nada, no han actuado, no, como es normal en ellos, esos problemas a ellos no les interesa. Y esa ola de asalto es a diario, las personas tienen miedo ya a tener animales. Es increíble lo que se está viviendo en estos momentos, y no solo aquí en mi pueblo, es general en la provincia y en otras provincias. También tengo conocimiento que todo esto está sucediendo.
Lo más lamentable es que la policía política, por ejemplo, que es tan efectiva en cortarle usted sus redes sociales, en detenerle usted cuando va a visitar a Martín Roque a La Habana y demás, pues esa efectividad, cuando es delitos que no tienen índices políticos, básicamente hay una desidia, hay un abandono, ¿no les interesa?
No, eso a ellos no les interesa para nada. Esta ola de violencia y de asaltos que hay no les interesa. A ellos solo les interesan los problemas políticos. Por ejemplo, eso de que yo no salga de mi provincia, de que no visite a nadie, de que no hable con nadie, de tumbarme mis servicios de telefonía, esas cosas sí son muy importantes para ellos. Y dar la imagen de que en Cuba hay seguridad, que hay tranquilidad, esa imagen que dan en el noticiero, que ellos le venden al mundo, pero que no es la real. La real es esta que yo estoy diciendo y que muchas personas están denunciando, que es en aumento el índice de asaltos y violencias que hay. Aquí en este poblado, hace un mes, en horas tempranas de la madrugada, asaltaron unos muchachos que iban en una motorina con un arma de fuego también. Le robaron la motorina y hasta estas horas no han descubierto tampoco quiénes fueron, y no lo van a descubrir porque todavía no les importa.
Increíble. Gracias desde Carlos Rojas, en Matanzas, la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate. Vámonos al extremo oriental del país, Guantánamo, la capital provincial. El contacto ahí con el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, es un tema que hemos hablado contigo, pero gana titulares nuevamente. ¿Cómo anda el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana en Guantánamo?
Bueno, aquí realmente todo se mantiene en una situación realmente caótica, donde las autoridades no logran, ni creo que estén haciendo realmente nada por detener la ola de violencia que azota todo el país, pero especialmente aquí en nuestra provincia de Guantánamo. Hace unos días, un joven lo asaltaron para quitarle la moto, la apuñalearon. El hombre logró salvar la vida porque lanzó la moto contra un muro, porque el hombre lo amenazó que lo llevara por una parte descampada, un lugar abandonado. El hombre se lanzó la moto a un lado, le metieron una puñalada, trató de salir huyendo, pero luego me enteré que la madre del delincuente entregó al propio hombre a la policía. Y la inseguridad ciudadana aquí es muy grande. Aquí el nivel de violencia, de robo con violencia, y aquí la gente no se faja, aquí la gente que hacen es meter puñalada, meter punzonazo, meter machetazo. Esto es un descontrol total. Que realmente esto es resultado de la decadencia social, del fracaso del sistema, de la pérdida de todos los valores que la sociedad ha traído consigo, esto es un desmoronamiento total de la sociedad en todos los sentidos. Es realmente lastimoso, es triste, pero sobre todo es terrible para la población.
Ahora, Miguel Ángel, hay algo que me llama la atención. Me decía la invitada que lo antecedió usted, que ya hay personas que tienen armas de fuego por razones políticas, por la represión política. Usted sabe que por muchas décadas fue un tremendo problema tener un arma de fuego en Cuba. La tenían algunas personas que podían cazar y con tremendas restricciones. Pero ya hoy en día dicen que hasta en la bolsa negra se comercializan armas de fuego. ¿Esto es verdad?
Bueno, estas son informaciones que puede que se muevan ese tipo. Es que pasa que eso depende en el área en que uno se mueva. En el sector en que yo me muevo directamente no hay gente que no toque esos temas, en el tipo de personas con las que me relaciono. Pero es cierto que en la calle hay personas que poseen armas, personas que tienen cosas de mucho valor, personas que se dedican a negocios, a cosas que son ilícitas, que tienen muchas cosas que perder, cosas que pueden, las que lo pueden asaltar, lo que pueden ejecutar violencia contra ellos, que sí hay muchas personas armadas. De esto no se habla, estos son temas que son muy ocultos, no se toca, incluso si alguien tuviera un arma ni siquiera toca el tema, porque es una cosa que significaría automáticamente una condena de varios años de prisión.
Miguel Ángel, la descomposición social va aparejada a... ¿Es un desprendimiento, diría usted, de los 64 años de castrismo?
Bueno, yo pienso que en sí no solamente el castrismo, el socialismo de por sí es un cáncer para la historia de la humanidad. Ha sido un experimento totalmente fracasado, es como un aborto de la historia de la humanidad, que ha fracasado desde su origen mismo. Es decir, no solamente Cuba, ha sido una raíz más de un sistema que surgió ya en la antigua Rusia, que ha fracasado donde quiera que sea impuesto, que sencillamente es algo más. Aquí no es nada nuevo, esto es otra variante más de lo que es un fracaso, de lo que es un crimen, de lo que es una desgracia para la especie humana.
Miguel Ángel, ¿cómo se está comercializando en el mercado negro hoy el dólar en Guantánamo?
Bueno, aquí está el dólar americano, está a 2.35.
Eso es increíble.
Sí, está el dólar, el euro está incluso un poquito más y va ascendiendo. Y la población cuenta cada día con menos, la población, el ciudadano de medio, cada día cuenta con menos recursos para alimentarse. Mira, aquí especialmente un caso muy específico. En la región de aquí, en la zona del sur de Guantánamo, en la parte sur isleta, en el puntico donde se venden pollo a la población, en la zona, en la tienda de la bodega de isleta, no recibe pollo hace más de 3 meses. Eso por un ejemplo. Y la población que mayoritaria no tiene dinero para comprar el pollo que se vende en las MIPYMES, no cuenta con dinero para eso. La mayor parte de la población. Esa es una realidad. Aquí hay muchas personas que se pasan semanas y no consumen proteína.
Increíble.
Esa es una realidad.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo. Cerramos la primera parte del espacio en Santiago de Cuba con el cuentapropista y preso, expreso político de profesión, cuentapropista de profesión y expreso político en licencia extrapenal luego de haber sufrido 2 infartos. Eldris González, Pozo Eldris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, importante hacer nuevamente esta denuncia. Usted ha sufrido desde que cayó preso, por la maraña que le hicieron la Seguridad de Estado, 2 infartos. Usted necesita una serie de medicamentos que nos los va otra vez a decir aquí. Esos medicamentos, el exilio generosamente se los envió porque en Cuba no hay. Sin embargo, la Seguridad del Estado se los ha confiscado. Y ya, producto de esta confiscación, pues obviamente usted está teniendo un impacto en su salud. Cuéntenos.
Como tú decías, yo tengo un tratamiento específico con clopidrogel, aspirina, carbelidol, media tableta, cartopril, 1/4, atorvastatina, 4 a las 9 de la noche y espirulactona, 1 diaria. Todos estos medicamentos no existen hoy en día en la farmacia de Cuba porque no hay escasez de medicamentos. Y entonces los hermanos valerosos del exilio me hicieron un paquete y me enviaron los medicamentos hasta La Habana, donde los recibió mi tía, y mi tía me lo envió en una guagua hacia Santiago. Entonces, como yo tengo el teléfono que ellos oyen todo lo que... Porque para eso ellos sí tienen dinero, para estar pinchando los teléfonos y todas esas cosas.
¿Escucharon, escucharon la comunicación tuya con tu tía para saber por dónde venía y detuvieron la guagua?
Por dónde venían los medicamentos. El chofer de la guagua, el señor llamado Santos, me dijo que salió de la Habana en el primer conejito, y ahí lo paró la policía con la seguridad del Estado, y le dijo que él llevaba un paquete para un terrorista en Santiago de Cuba que se llamaba Edri González Pozo. Y lo venían chequeando, ese paquete de medicamentos, en todas las provincias, la seguridad del Estado, hasta que llegó a Santiago de Cuba, donde lo decomisó el mayor de la seguridad, más conocido como Julio. Y estas son las santas fechas que yo no he recibido respuesta alguna. He ido a la fiscalía, he ido a Ciudadanía, he ido a donde quiera quejarme de que me devuelvan medicamentos, porque son míos, no es para otra persona, porque incluso eso venía, esos medicamentos venían en el pomo con la dosis que yo tenía que tomarme diario de esos medicamentos. Incluso los medicamentos tenían hasta mi nombre y todo puesto, los frascos. Y entonces es inaudito a la maldad de esta persona, porque ellos realmente lo que quieren es silenciar a los políticos, a los presos políticos aquí en Santiago, silenciarlos, matarlos y que no digan al mundo entero la situación que estamos pasando los cubanos hoy en día.
Eldris, antes de finalizar, los cubanos siguen alertando la ola de violencia, robos, asaltos. ¿Cómo anda este tema en Santiago?
Bueno, hermano, mira, me tocó de cerquita. Antier mi niñita, la mayor Evelyn, pobrecita, me da una tristeza, y yo ahora no puedo ayudarla a la situación que tengo un poco complicada. Mi niñita se montó en la guagua que venía de la escuela, que había ido a recoger las notas y esas cosas, y le carteriaron el teléfono de la mochila. Es increíble. En todas las guaguas, oye, todas las guaguas de Santiago hay carteristas, hay arrebatadores de teléfono. Se están dedicando netamente a arrebatar los teléfonos y a carterear los teléfonos. Y entonces, miles de acusaciones en la estación de policía porque su mamá fue a hacer la denuncia y prácticamente no quería ni recibirle la denuncia del robo del teléfono.
¿Qué edad tiene tu niña?
Mi niña tiene 17 años, se llama Evelyn González Soler.
Increíble.
Y tremenda tristeza me dio porque ahora está sin teléfono y estaba llorando. Ay, papi, no me regañes, ¿no? Esto, le digo, mi madre, no te voy a regañar, eso le pasa a cualquiera. Vamos a ver ahora cómo nosotros hacemos para volver si te podemos comprar otro teléfono, porque un teléfono allí valen de 25,000 a 35,000 pesos un teléfono aquí en Cuba.
Ahora, la policía, la seguridad del Estado sí puede vigilar un paquete de medicina para ti desde La Habana, pero no pueden conseguir quiénes roban los celulares en Santiago de Cuba. Qué irónico, ¿verdad?
No, es lo último. Incluso el teléfono que ella tenía es un iPhone 7, que eso tiene una cuenta iCloud, que ellos tienen un sistema, porque como mismo me pinchan el teléfono, ellos tienen el sistema ese que ellos tienen creado allí en cada estación de policía para oír las conversaciones de nosotros los políticos. Ellos podían, por ese sistema, activar un GPS del teléfono que estaba activado y localizar el teléfono donde estaba. Y por gusto le dijeron a la mamá de la niña que ese trabajo ellos no lo hacían con eso, que eso era la seguridad del Estado quien tenía que hacer eso.
Increíble. Gracias a Santiago de Cuba, al cuentapropista y preso político Eldris González Pozo. Vámonos a una pausa informativa este lunes 7 de agosto. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio y en la producción. Y un gusto tener a Alejandro Sayas Bazán en sustitución de nuestra productora Patricia Martínez, que disfruta una semanita de unas merecidas vacaciones. Vamos a iniciar la segunda parte del espacio con actualización de la situación de tres presos, uno político y dos comunes. El preso político Rolando Fernández Rojas y miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Recordemos que desde el pasado martes primero de agosto se declararon en un plante en huelga de hambre luego de que los transfirieron desde un campo de trabajo forzado de menor rigor en Baldosa, en la capital provincial, hacia la cárcel de mayor rigor en La Ajariza. La cuestión no es que estén plantados por esto, están plantados porque simplemente pues le han querido imputar un nuevo cargo. Y hay información actualizada de lo que está ocurriendo con ellos. El contacto, bueno, pues tenemos ahí la comunicación en Aguada de Pasajeros con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a su programa y muchas gracias por romper la censura y dar a conocer la verdad de lo que sucede en Cuba, en el mundo.
Bueno, Juan Alberto, tenemos información actualizada, tú has estado a la hora con ellos mismos, incluso de la prisión y con sus familiares. ¿Qué está ocurriendo ya cuando mañana ya se cumple la primera semana de la huelga de hambre? ¿Siguen plantados, siguen en huelga? ¿Qué ha pasado con ellos?
Siguen plantados y la mamá de Danibel Labrada me llamó ayer y me dijo que el pasado día 5, el sábado, fueron llevados los tres a celda de castigo y en aislamiento. Y además de estar en celda de castigo, le quitaron todas las pertenencias y lo tienen en ropa interior. Quiere decir que ellos están ahora bajo la clemencia del tiempo, del calor, de los mosquitos y de la humedad de la prisión de Ariza. Y dio a conocerle el el órgano de prisión de que hasta que no depusieran la huelga no iban a ser reintegrados a campamento. Y también dieron a conocer que la única solución que ellos tenían era declarar a un instructor policial su defensa y esperar a que un fiscal determine si van a juicio o no. Es que los oficiales de la prisión no quieren darle solución a un caso que es una injusticia, porque ya se conoce que en el caso de los hurtos de Cienfuegos no hay acusación de los dueños porque eran caballos, los caballos aparecieron. Es decir, que no, nadie los está acusando, no existe robo, y el delito del preso político Rolando es simplemente que él estaba exigiendo públicamente delante de todos los demás reclusos que le dieran mejores condiciones de vida a los presos y en especial los colchones para poder dormir y poder trabajar el otro día. Es decir, que no hay ningún delito, no hay ninguna violación, es algo arbitrario, es un abuso y es un ensañamiento con quienes tuvieron el valor dentro de una prisión de exigir derecho.
Bueno, porque lo complicado del tema es que le están diciendo que firmen, acepten los cargos y ver qué decide el juez, pero es que ellos no quieren aceptar, reconocer que cometieron esos delitos. ¿Ahí donde se traba el dominó?
Correcto. A firmar un documento, a dar una declaración sobre los hechos, ellos se están culpando casi, ¿no? Es una realidad. Pero ellos han planteado de que no, que van a estar en huelga de hambre, suceda lo que suceda, que van hasta las últimas consecuencias. Y han tenido el apoyo del destacamento de donde estaban, todo el mundo lo apoyó, incluso me dio a conocer la mamá de que cuando se lo llevaban para la celda de castigo, el penal empieza a bucear y a tocar en la reja, que es decir, que si tienen el apoyo de los demás presos comunes que hay en la prisión de Arista.
O sea, que los presos lo están apoyando.
Lo están apoyando. Anda a conocer, no da nombre, pero no son los únicos casos. ¿Qué sucede? Que para regresar actualmente a prisión por ley, tiene que existir un delito. Y entonces los oficiales, jefes de campamento, han tomado eso como una manera de culpar a que le caiga mal regresarlo, y el menor delito que le ponen es desacato, resistencia, desobediencia. Es algo común que está sucediendo actualmente en la prisión de Arista.
Juan Alberto, hay un tema que es recurrente, no es primera vez que lo hablamos, pero quiero tener la actualización tuya de esta situación. Hablé con una opositora de Santiago de Cuba, la hija. Le robaron el celular el sábado, el viernes, cuando iba a recoger las notas de la escuela. Acabo de hablar con una señora allá en Carlos Rojas. Pues un primo de ella estaba gravísimo, hasta un tiro le dieron el fin de semana para intentar robarle una finca. ¿A dónde están llegando los niveles de violencia ciudadana, el vandalismo, el robo? ¿Cómo está esta situación ahí en tu zona?
Están a la orden del día. La delincuencia, el vandalismo, el robo, el crimen es, como se puede decir, como dice el cubano, es el plan nuestro de cada día. El lucho y sacrificio es inmenso. Ya las personas no saben qué hacer con el ganado y con las reses porque se lo están matando. Y es algo público, todo el mundo lo ve porque todo el mundo está comprando, todo el mundo se está beneficiando incluso de los robos. Han conllevado al cubano a ser incluso un cómplice de lo que es el robo. Aquí el robo más peligroso que hay actualmente es el robo con violencia, como expresaron ayer, de los teléfonos celulares. Las personas tienen temor de sacar el teléfono en la calle. Incluso cuando hay un apagón, las personas por la calle antiguamente alumbraban, ya nadie saca un teléfono para alumbrar, porque un teléfono estaba valorado ya en 20.000, 25.000, 30.000 pesos, 15.000 pesos, y son capaces, se han apuñaleado a personas por robarle el teléfono. En Cienfuegos, en Jorahuá, hay un muerto por ir a defender que le estaban robando el ganado. En Covadonga, un señor vendió el arroz y le cayeron a tiro en su casa y lo mataron. Aquí en Aguada de Pasajeros, a un joven negociante lo mataron por una motorina y una cadena de oro. Así que son inmensos los crímenes. Hay miedo en la sociedad, ya los padres no están dejando salir a los hijos a altas horas de la noche. Hubo un tiempo en que la juventud de 13 años, que era nosotros las personas mayores, yo tengo 54, cuando vi a un muchacho de 13 y 14 años en una discoteca, me asombraba, ¿no? Porque Yo no vine a coger calle a estas altas horas de la noche hasta tener 16 años. Pero ya no se está viendo a las personas en las calles, los padres no quieren que los hijos salgan porque hay miedo a cualquier crimen, por cualquier motivo, por cualquier cosa que se están robando, que están asaltando. Además, la droga se han adueñado de las calles de Cuba ya. Y hay muchas violaciones de muchachas jóvenes que la están violando, pero no una persona, están violando entre 5 o 6 personas. Eso se ha planteado incluso en reuniones del partido aquí en Aguada de Pasajeros, que hay drogas que están drogando a las muchachitas y la están violando. Ya es algo común en la sociedad cubana. O sea, la pérdida de valores es inmensa, Tomás.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros. Cerramos hoy con Vladimir Ríos Cruz, directamente desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, vimos algo que nos enviaste, es increíble. Los cubanos se quejan que la leche en polvo para niños con dietas y personas encamadas están dando en muchos municipios de Cuba la mitad, la normada, la que le corresponde, por enfermedad y por edad. Sin embargo, no alcanza. Sin embargo, en las MIPYMES sobra. ¿Cómo entender esto?
Sí, Tomás, buenas tardes. Mira, para interiorizar, ¿no?, la gravedad del asunto, lo que yo quería hacer la denuncia era, según la organización, lo que tiene que ver con la alimentación, necesitamos 120 gramos de leche para preparar 1 litro de leche. Aquí en Cuba dan, aquí en La Habana, dan 1 kilogramo de leche para un niño para el mes. Es decir, que prepararías 10 litros de leche faltando 200 gramos. Es decir, que a un niño le estamos dando 10 litros de leche para el mes. Eso es terrible, no alcanza, para un niño eso no alcanza. Aparte que dan la mitad, están dando una leche blanca que a los niños, los enfermos del estómago, y eso es una locura de vómitos y todo eso. Entonces, no obstante eso, ya no le dan los 1000 gramos, ahora le dan 800 gramos. Pero no eso, es que cuando tú vas a la bodega, te dan 400 gramos primero y 400 gramos después. Y ahora, paradójicamente, yo veo un crowley, un contenedor, bueno, vamos a hablar en cubano, un contenedor grandón de esos, de los grandes de verdad, de las ratas largas, compadre, cargada de leche en polvo, contenedor de polvo, vendiendo refería. ¿Eso qué cosa es? Vendiéndolo por pales, por estiva, y dice, vaya, coge tu leche en polvo aquí, acabadita de importar de los Estados Unidos, viene con las etiquetas y todo, en la foto, todo igual. Eso es vendiéndolo en compra y venta en San Agustín, una página de Facebook ahí. Entonces yo digo, caballero, ¿cómo supuestamente un privado va a importar leche en polvo? Vamos a decir que si es una sola persona que traiga una rastra de leche en polvo es a gran escala, considerando que es una persona y no es un país, ni es un gobierno. Entonces, Tomás, yo digo, caballero, ¿dónde está el bloqueo? Se han metido 60 años metiéndonos mentiras y engañándonos. Entonces, ¿dónde está el vaso de leche que prometió Raúl, compadre? ¿Hasta cuándo van a seguir esa gente? Lo que tienen con nosotros es un abuso, es un crimen, es un crimen. Entonces, cuando yo me pongo en contacto con Moisés Leonardo, allá en Cabañas de Casa, vamos a hablar de este tipo de cosas. Bueno, vamos a denunciarlo a la ONU, lo hacemos la denuncia, recibimos acuso de recibo y todo ese tipo de cosas, está bien, pero es que eso es pobre, porque yo no sé cuál es el mecanismo que tiene ese país para defenderse a escala planetaria, a escala global. Yo no sé si ellos tienen chantajeado a la ONU, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero, compadre Tomás, nos están pisoteando, nos están matando poco a poco, compadre. Es un crimen. ¿Sabe lo que es 10 litros de leche para un niño en la capital? Donde yo vivo, tú tienes hambre y vas y estiras la mano y coges una mata de mango. Y si estiras la otra, te agarras de una chirimoya. Aquí en La Habana, no.
Increíble. Compadre, eso
es un crimen.
Un crimen, un crimen. Gracias ahí en la capital cubana, pues, al activista Vladimir Ríos Cruz.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día vamos a darle seguimiento ahora a la situación del preso del 11J, Brusnel Vizcabrera Gutiérrez. Está plantado en huelga de hambre desde el miércoles 2 de agosto en la prisión combinada del Este. Vamos a tener el contacto con Mindalia Gutiérrez Padrón para saber qué está ocurriendo con su hijo. Ese día, Cabrera Gutiérrez recibió la visita en el centro penitenciario de un instructor penal de la unidad de la policía de Guanabacoa, quien se personó allí con el propósito que Brusnelvis firmara el acta donde se le imputaba con un nuevo delito de desórdenes públicos. Este nuevo delito está relacionado con un incidente que había ocurrido en el penal durante una visita el pasado 8 de junio, cuando no se le permitió la entrada a la madrastra del recluso. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Migdalia. El contacto en La Habana con Migdalia Gutiérrez Padrón, la madre de Bruce Nelvis. Bruce Nelvis está en huelga desde el pasado miércoles. ¿Por qué se plantó el combinado? ¿Cuál es su situación? ¿Qué sabes?
La situación es que le quieren hacer una nueva causa por desorden público. Porque hace dos meses tuvimos un incidente allí en el público, y entonces ahora al cabo de dos meses quieren hacerle una nueva causa por un desorden público.
El incidente fue durante una visita, ¿verdad?
En una visita que le negaron la entrada a la madrastra, que él había mandado ya que la pusieran en el tarjetón. Y entonces ya cuando yo me personé delante de él, él me dijo, no mamá, yo no voy a coger la visita. Entonces se quitó el uniforme, empezó a gritar batridida y eso, y que estaba plantado. Yo lo seguí también y lo apoyé, y ese fue el incidente hace dos meses.
Y entonces ahora, supuestamente ahora se apareció un instructor al penal.
Ajá.
¿Cuándo fue el instructor?
Para instruirlo de cargo, eso fue el mismo miércoles.
El mismo miércoles, y producto de eso él decidió plantarse.
Ajá, decidió plantarse porque de hecho también se dicen de que no plantado no le pueden hacer la causa, por ejemplo, y él no estaba de acuerdo con que le hagan la causa.
¿Y él no firmó? ¿Y la causa por qué?
Él no firmó ningún papel. No firmó ningún papel ni nada. Él no firmó nada. Me dijo, mamá, yo no firmé nada y yo no voy a firmar papel ninguno. De hecho, lo amenazaron de que yo también estaba circulada y acusada por desorden público.
Ven acá, Migdalia, y en el caso de él, supuestamente, ¿por qué delito sería? ¿Por desorden público?
Desorden público.
Entonces tú estás preocupada porque esto pudiera aumentar más de los 10 años de condena que tiene.
Claro, eso tiene que aumentárselo y empieza a cero. Aquí cuando te hacen una causa, usted empieza a cero. Quiere decir, los 2 años que él cumplió ya, eso no le cuenta.
Claro. Migdalia, otra cosa. ¿Cómo tú te enteraste? ¿Él mismo te llamó?
No, me llamaron 3 presos y es porque él había hasta renunciado al teléfono. Me llamaron 3 presos y me dieron la noticia. Entonces a los 3 presos les supliqué que me lo convenciera que me llamara, y él sí me llamó antier y me confirmó todo.
¿Y dónde lo tienen? ¿Está aislado o está en el
destacamento? No está aislado todavía. Todavía no quiere, ellos no quieren declararlo en huelga y lo tienen en el penal todavía. Porque si lo meten para la celda tienen que declararlo en huelga y ellos evitan eso. Tener un preso en huelga dentro de la prisión.
O sea, está en el destacamento.
En el destacamento.
Él no está comiendo, pero sí está tomando agua.
Eso no sé, no me dijo, porque yo sí lo pregunté lo de la comida y los otros presos, pero el agua sí, no precisé detalles.
¿Y cuándo es la última vez, Migdalia, que supiste de él?
Antier.
Él te llamó el sábado.
El sábado.
¿Y qué te dijo?
Me contó lo del desorden público, de la acusación que le están haciendo y que estaba plantado. Yo le dije que se quitara y eso. Le dijo, no mamá, no me voy a quitar. De entrada yo eso no lo voy a aceptar, y esa va a ser la única firma también de que ellos a mí no me pueden hacer la causa por desorden público.
Cómo no. Migdalia, y fuera de Bruce Nelvis, ¿alguien del penal se ha comunicado contigo, alguna autoridad?
No, nadie. Absolutamente nadie.
¿Y tú no piensas ir allá a ver si puedo hablar con alguien o saber algo de él?
Sí, como que no. Hoy pienso ir.
¿Hoy vas a ir al combinado?
Sí. Voy de salida para allá. Ya, ok, está bien, no hay problema.
Gracias, Migdalia, un saludo.
Gracias a ustedes y muchas bendiciones.
Gracias. Y recordar además que Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, cumple una condena por su participación en la manifestación el 12 de julio del 2021 en la barrera de La Guinera, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo, y fue condenado en el juicio a 15 años de cárcel por el presunto delito de sedición, siendo rebajada la sentencia a 10 años tras el juicio de casación. Durante los 2 años de encarcelamiento ha sufrido maltratos, aislamiento, suspensión de visitas y las llamadas telefónicas con su familia, así como provocaciones por parte de reos en complicidad con la guarnición del centro penitenciario. Y vamos a cerrar el último segmento de Cuba al Día con la situación de 2 reclusos en el sistema penitenciario de Camagüey, que tuvieron comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, donde denuncian los abusos, la falta de medicamentos y asistencia médica especializada en esas prisiones. Primero Jordan nos contará la situación de quiénes son y luego tendremos un audio del preso político Virgilio Mantilla Arango, que padece hernias discales, entre otros padecimientos, recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo 7, donde las condiciones son precarias. Y luego, el preso común Delvis Socarrás Marín, quien desde el penal de Kilo 9 va a alertar la situación de un reo común, Raúl Fis, que está plantado desde el 2 de agosto en reclamo de que lo lleven a ver a su papá en penosas condiciones de salud en fase terminal de un cáncer en el municipio de Florida y no lo llevan.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 7 de agosto del 2023. Denuncio. Una y otra vez se utilizan nuevos métodos de tortura en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero común y simpatizante por la democracia, David Socarrás Marín, ha expresado vía telefónica la crueldad de la que son víctimas los prisioneros políticos y comunes, quienes son constantemente engañados por las máximas autoridades de dicho penal, como lo ocurrido con el reo Raúl Fis. Se encuentra plantado en huelga de hambre, con la boca cocida, porque desde hace 6 meses está reclamando que lo lleven de conduce al municipio de Florida para ver a su papá, que está encamado en estado terminal, y todos los meses lo engañan, que lo van a llevar de conduce, y todo es mentira. ¿Hasta cuándo estaremos denunciando al mundo las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en las prisiones cubanas? Dentro de esta nueva escalada de tortura cabe mencionar las amenazas que penden sobre los prisioneros políticos que cumplen sanción en esta prisión. Todo esto para impedir que denuncien las violaciones que ahí se cometen. Como una muestra más del incremento de torturas físicas y psicológicas que tan tristemente continúan empleándose en las prisiones cubanas, el Partido Demócrata Cristiano continuaremos exhortando a la comunidad internacional y a los organismos promotores de los derechos humanos a que continúen observando y denunciando la situación que está ocurriendo en las prisiones cubanas.
Oye, buenos días, hermano. Por aquí está el recluso del piso Carras Marín, preso político aquí del gobierno cubano este, castrense y dictador. Voy a hacerte una denuncia, para que yo te tengo ya de hambre, para hacerte una denuncia de un compañero mío aquí del destacamento 27, que se llama Raúl. Este amigo, compañero amigo mío, está plantado desde hoy día 2 de julio de 2023. Está en huelga de hambre porque le lleva 6 meses reclamando que lo lleven a de conduce a Florida para ver a su mamá, que está encamado, está ya al borde de fallecer por enfermedades de cáncer. Y todos los meses lo engañan de que lo van a llevar, no lo llevan a de conduce a ver a su papá, que lo único que está pidiendo el papá antes de morirse, poder verlo a él y despedirse de él. Y entonces lo han engañado, ya él se plantó, se cosió la boca con alambre a partir de hoy, y entonces no le resuelve su problema, es sencillamente llevarlo de conduce. Hoy mismo llevaron de conduce a juicio allá a Florida, ahí a un compañero de aquí del mismo destacamento. El tribunal queda a 2 cuadras de la casa de este compañero que está en huelga de hambre reclamando que lo lleven, y lo habían engañado que lo iban a llevar hoy y tampoco lo llevaron hoy.
Ya, y tomó la drástica decisión de
iniciar la huelga de hambre, se cosió la boca con alambre, que no va a comer ni va a nada hasta que no lo lleven a ver a su papá antes que se le muera.
David, me llama mucho la atención que estoy viendo que en la prisión de Kilo 9 estos hechos se repiten una y otra vez, parece que una y otra vez. Manipulación de los militares hacia los internos. Y
denuncia. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, destacamento número 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político Mantilla Arango ha informado vía telefónica a este comunicador que las autoridades de dicha prisión le están negando la asistencia médica y que esta abusiva y violatoria decisión es ordenada por el Departamento de la Seguridad del Estado. La última vez que le fue negada la consulta médica con los especialistas y los medicamentos Fue en el mes de enero del año en curso cuando un reducido grupo de militares con una lista en las manos entraron al destacamento donde se encontraba el prisionero, llamando por nombres y apellidos, y no lo mencionaron. También hemos conocido sobre las restricciones que en dicha prisión hay contra los prisioneros políticos en lo referente a las llamadas telefónicas. También hemos conocido y denunciado en años anteriores la falta de medicamentos para mantener un tratamiento estable, tratamiento que el prisionero Mantilla Arango ha podido realizar gracias a sus familiares y hermanos de lucha. Tampoco debemos dejar de denunciar que en muchos de los hogares tienen que restringirse para poder comprar los medicamentos a sus familiares que se encuentran cumpliendo sanción de privación de libertad por razones políticas y que al llegar a estos centros penitenciarios son víctimas de maltrato y abusos y decomisos de los medicamentos.
¿Y cómo está la cosa, Virgilito?
Ya tú sabes que los dolores míos son permanentes y aquí sí a mí no me dan nada. O no tienen nada o no quieren darme nada a mí. ¿Sabes cómo es aquí conmigo? Mis dolores sí son permanentes. Yo, gracias a la mujer mía, a mis amistades que me mandan los medicamentos, yo sé lo que yo estoy tomando porque yo, aquí sí a mí no me dan de nada, mi hermano. De nada. Y sigo con ese fuego lento en la espalda ahí como si tuviera un tiso encendido. Después que me inyectaron ahí atrás con lidocaína cuando tuve los 3 meses con los 11 días ahí atrás en el hospital de Kilo 8.
Te pregunto un momentico, ¿no te han permitido más verte con los especialistas que te estaban atendiendo para la hernia discal y la cervical?
Todo eso ha sido mentira, mi hermano. Nada, si yo tengo que tener un tratamiento de esos dolores de sedante fuerte, mi hermano. Yo tengo que tener ya eso estable porque yo soy crónico y además la artrosis, esto fue lo que se hizo, fue ahí, si hiciste alguna química para acelerar la artrosis, bueno, eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron porque me estrilla todos los huesos como si fuera un cristal. Y todos estos dolores que yo te estoy diciendo a ti, que me estoy sintiendo en la espalda como si tuviera un tiso encendido ahí.
No, hermano, no.
Eso es mentira, pero no, yo soy un guerrero y yo estoy. Todo esto es lo que me va a hacer grande a mí, porque yo no me voy a rendir ni me voy a suplicar todo esto y voy a seguir resistiendo. Un abrazo, mi hermano, ya se me acabó el tiempo.
Dale, Dios te bendiga, paz y vida, mi hermano.
Gracias a Jordan Barrero Huerta y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 7 de agosto. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y nos acompañó hoy en la producción Alejandro Zayas Bazán. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano.